Dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, la lectura que acabamos de escuchar nos introduce en el tema que vamos a compartir esta tarde, en este tiempo que habitualmente dedicamos a la enseñanza. Hoy iba a decir que no vamos a tener una enseñanza, entre comillas, reglada o tradicional, porque lo que vamos a hacer es escuchar juntos una canción. Pero digo lo de entrecomillado, lo de reglada y tradicional, porque esto que acabo de decir en sí es una bobada. Porque, hermanos, ¿tenemos algún protocolo para proclamar el Señorío de Jesús en nuestras vidas? ¿Tenemos que estar ceñidos a un formato para proclamar su Señorío? Yo creo que no. Yo creo que el Señor nos va a dar siempre pues una plataforma desde la cual podamos pues proclamar que Jesús vive y que es el Señor y que ha resucitado. Lo demás, pues, puede ser un tema que nos dé, puede ser una lectura bíblica, o puede ser, como en este caso, una canción. Pero son simplemente eso, plataformas desde la cual podemos como tomar impulso, como en un portaaviones que sale despegando un avión, tomando impulso, pues, para eso, para proclamar el Señorío de Jesús en nuestras vidas. Por eso no tenemos un formato al cual debemos de ceñirnos. Y por eso digo que es una bobada lo que acababa de decir, entrecomillado. Y en esta ocasión lo que vamos a compartir en esta tarde es una canción. Y yo lo primero que quiero compartir con vosotros es deciros que he llegado a un punto de mi vida en la que, aun a riesgo de repetirme y ser reiterativa, siempre hablo de lo mismo. Ya prácticamente no hablo de otra cosa, y es que no me importa hablar otra cosa, porque lo único que pretendo es proclamar el querigma y la salvación gratuita, la gratuidad de la salvación, es lo único que me importan en estos momentos. Y el otro día que veníamos de clase de teología en el coche, se lo comentaba a Lola y se lo comentaba a Viti, digo, es que yo ya no sé hablar de otra cosa, es que parezco pesada, soy una reiterativa, pero es que ya solo sé hablar de esto. Lo demás, claro que es importante, pero para mí lo demás es como relleno. Lo importante en estos momentos de mi vida es proclamar el querigma y proclamar la gratuidad de la salvación. Que Jesús vive, que ha resucitado, que es el Señor, que es mi Señor, que es mi justicia, el que me justifica, el que me hace justo, que es mi Salvador. Y todo esto gratuitamente, por amor. Porque Él es el rostro amoroso del Padre, que me ha amado desde la eternidad con un amor inmerecido por mi parte y un amor totalmente gratuito por el suyo. Y toda esta loca historia de amor que el Padre tiene con cada uno de nosotros a través de Jesucristo, esto es de lo que me importa hablar en estos momentos de mi vida. Lo demás, insisto, pues es como un relleno, pero bendito relleno también, que también es otra plataforma para seguir proclamando el señorío de Jesús. Pero yo ya no me salgo de esto. Lo podré decir al principio, lo podré decir al final, lo podré decir en medio, donde sea. El tema será el que el Señor me dé, la plataforma será la que el Señor me dé, pero esto lo voy a decir siempre. Y cuando hablo de que el Señor es mi Señor, yo creo que, hermanos, hay un punto de inflexión cuando proclamamos Jesús es el Señor a cuando pasamos a decir Jesús es mi Señor. Y esto que parece pues una prepotencia, parece pues algo egocéntrico, porque ¿qué es eso de pasar de decir Jesús es el Señor, no es el Señor de todos, a pasar a decir Jesús es mi Señor? Pues no lo es, porque aquí estamos empleando un pronombre posesivo, que insisto, puede parecer una prepotencia por mi parte, pero la posesión es que no es mía, no es que yo posea al Señor, sino es que yo soy poseída por Él. El pronombre personal es con relación a Él. No es que Él me pertenezca, sino que yo le pertenezco a Él. Por eso, cuando tienes la vivencia profunda de que Jesús es tu Señor, ahí ya hay un punto de inflexión, porque tienes la experiencia, la vivencia personal de ese encuentro con el Señor, con el señorío del Señor en tu vida, y valga la redundancia. Y desde ahí, pues ese pronombre personal pasa a ser posesión de Él, no posesión mía. Por eso, hermanos, cuando decimos Jesús es mi Señor, pues lo decimos desde lo más profundo de nuestro ser, desde ese encuentro personal que Él ha realizado con cada uno de nosotros, desde ese punto de amor que Él tiene con cada uno de nosotros, esa historia de amor totalmente gratuita, inmerecida por nuestra parte. Porque cuando proclamábamos antes la gratuidad de la salvación, pues esta se ha producido independientemente de nuestros méritos, no porque nosotros seamos nada, no porque seamos buenos, no esperó a que fuéramos buenos para salvarnos, lo hizo cuando estábamos en pecado y seguimos siendo pecadores, pero aún así la salvación gratuita, una vez por siempre, en el cuerpo y en la sangre de Jesús, nos ha sido regalada para cada uno de nosotros. Y bien, hermanos, pues hoy, como os decía, vamos a escuchar una canción, y os estaba hablando de que yo ya no sé decir de otra manera lo que llevo dentro, que voy a ser siempre proclamando el querigma y proclamando la gratuidad de la salvación, aun a riesgo de parecer eso, pues reiterativa. Pero siempre me acuerdo del padre Vicente Borragán, que contaba que cuando él conoció la alabanza, que la conoció ya pues mayor, cuando entró la renovación carismática, pues para él ya no había otra cosa. Él ya siempre hablaba de la alabanza. Él decía que la homilía podía ser la que fuera, pero él iba a hablar de la alabanza. Si le invitaban a predicar, el tema podía ser el que fuera, pero él iba a hablar de la alabanza. Y contaba pues una anécdota de que estaban unos estudiantes preparando un examen de historia y se preguntaban, oye, ¿tú qué tema te gustaría que cayera? Pues a mí me gustaría que cayera este y este. ¿Y a ti? Pues a mí este otro y este otro, porque son los que mejor preparados llevan. ¿Y a ti cuál es el que te gustaría? Y decía este tercero, a mí me da lo mismo, porque me pregunten lo que me pregunten, yo les voy a hablar de los visigodos. Él lo tenía claro. Era el tema que le interesaba, hablar de los visigodos. Y le preguntaran lo que le preguntaran, iba a hablar de los visigodos. Y el padre Borragán decía que el tema fuera el que fuera, él iba a hablar de la alabanza. Pues lo mismo me pasa a mí, que yo, sea la plataforma que sea, voy a hablar del querigma y voy a hablar de la salvación gratuita, por amor e inmerecida por nuestra parte. Y en este caso, insisto, es una canción que íbamos a escuchar la semana pasada. Pero si os acordáis, pues cuando llegamos aquí a la parroquia, nuestra sala, la sala en la que siempre nos reunimos para orar, estaba ocupada. Y es además la sala en la que tenemos todo por los dispositivos de multimedia para escuchar, en este caso, la canción. Y no pudimos. Yo también os confieso que al principio, pues me molestó un poco, ¿no? Porque decía, jo, es que, a ver, podían habernos avisado de que no íbamos a tener la sala, porque he estado esta noche de guardia, no he dormido, he empalmado, he llegado a casa a las 4, me he echado una mini siesta para, pues, levantarme y ponerme a orar para poder hablar hoy, y llego aquí y no podemos hacerlo. Pero bueno, la verdad es que enseguida se me pasó porque dije, bueno, Señor, pues tú sabrás. No tendría que ser el momento, no sería tuyo, no tendría que ser el momento y ya está. Y es más, que ayer ya habíamos hablado Juan y yo, ya teníamos preparado otra cosa para hoy. Pasó el día, pasó la romería, como se suele decir. En aquel momento no pudimos hablar del tema que estamos hablando hoy, pues se pasó. Pero por la noche, antes de dormirme, en ese tiempo de dormevela que todos tenemos ahí, pues como que el Señor me dijo, ¿y por qué no vas a hablar mañana del tema que vais a hablar la semana pasada? Y yo le dije, pues bueno, Señor, porque litúrgicamente pues no es el tiempo. La semana pasada era el martes, que está entre la Ascensión y Pentecostés, y de lo que iba a hablar era de una parte de la Ascensión, y ya litúrgicamente pues no corresponde. Acabamos de recibir la fusión del Espíritu Santo en Pentecostés y ahora pues es otro tiempo litúrgico y otro tema. Y me dijo, ¿pero tú en realidad de qué ibas a hablar? ¿No ibas a hablar de mí y del Espíritu Santo? Le dije, pues sí, de eso iba a hablar. ¿Y tú crees que yo estoy encerrado en algún tiempo litúrgico? Haya pasado la Ascensión, haya pasado Pentecostés, lo que ibas a decir no lo puedes decir ahora. ¿No soy yo el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Y mi Santo Espíritu no es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿O tenemos que someternos a un tiempo litúrgico? Y le dije, pues Señor, tienes toda la razón. Y entonces ya cuando me levanté esta mañana, ya tenía el corazón, pues que íbamos a hablar de esta canción. Pero claro, le dije, bueno Señor, pues ahora me tienes que dar una lectura. Porque yo tenía preparada la lectura de la Ascensión, del Evangelio de Lucas 24, de la Ascensión. Porque íbamos a hablar de este tema en este tiempo de impasse entre la Ascensión y Pentecostés. Y ahora pues no voy a hablar de la Ascensión. Y me dijo, ¿y por qué no haces una cosa? ¿Por qué no lees una lectura del domingo de la Ascensión y una lectura del domingo de Pentecostés? Y entonces pues fui al Evangelio del día y cogí las lecturas que hemos escuchado hoy. El Evangelio de Juan 24, que era el Evangelio del séptimo domingo de Pascua, el día de la Ascensión, y cogí la primera lectura, Hechos 2, de el domingo de Pentecostés, el octavo domingo de Pascua, Pentecostés. Y fijaos qué bien ha quedado leyendo las dos juntas, parece que son complementarias, estaban hechas para ser complementarias, y así son, complementarias. Y así, pues, dije, vale, pues adelante, Señor. Y bueno, pues aquí estamos escuchando esta canción. Esta canción que va a ser la plataforma desde la cual el Señor me puso en el corazón proclamar su Señorío. Porque primero me reveló algo, que es lo que quiero compartir con vosotros. Y esta canción va a ser solamente una frase, la que el Señor me reveló. Pero sí tengo que confesaros otra cosa más. Y es que esta canción, las primeras veces que la escuché, no me gustaba absolutamente nada. Me parecía una canción, pues, sosaina, bobalicona, flojita. Iba a decir una canción que no tenía unción. Pero bueno, ¿qué es eso de que una canción no tenga unción? La unción la pone el Espíritu Santo. La unción no la tiene la canción. La unción la tiene el Espíritu Santo, que te la unge en el corazón. Si podemos hablar, en cierto modo, de una unción con minúscula, pues porque la primera vez a lo mejor que escuchas una canción te toca, te llega, dices qué bonita. Pero esto también pasa humanamente, que escuchas una canción, una persona escucha una canción y le gusta, y le toca, y le llega, y otra persona la escucha y no le toca y no le llega. Pues lo mismo pasa con esta unción con minúsculas, que cada uno tenemos nuestro propio gusto. Pero la unción con mayúscula, perdón, la va a poner siempre el Espíritu Santo, independientemente de que a nosotros nos guste o no. Y yo esta canción os digo que no me gustaba absolutamente nada. Yo tenía grabado y tengo grabado pues como 2 horas y media o más de alabanza, que siempre que salgo a andar, pues o va a ser el perro, la voy escuchando. Y siempre que llegaba esta canción, ¡pum!, me la saltaba, porque no me gustaba nada. Y así una vez y otra vez. Pero sin embargo, hace 2 años, justo en este tiempo, porque fue precisamente después de la Ascensión, y esto creo que no lo he compartido con vosotros. Sé que lo he compartido en Burgos, pues hace 2 años también en noviembre, en un seminario de Vida en el Espíritu que me invitaron a hablar de la sexta semana, y lo conté porque acababa de ser unos meses antes. Pues bien, en ese tiempo, que era el que yo quería proclamar esta canción, en ese impasse entre la Ascensión y Pentecostés, fue justo cuando, un día escuchando mi selección de música, no me dio tiempo, llegó esta canción y no me dio tiempo de saltármela. Y entonces empecé a escucharla y empecé a escuchar la letra y dije, ¡ay! Pero si esta canción es sobre la Ascensión. Y entonces me quedé escuchándola. Y me seguía pareciendo, pues, muy romanticona, que no tenía fuerza para quebrantar un corazón, hasta que llegué a escuchar una frase. Y la frase decía, si fue mejor que Él se fuera, o si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Y entonces, esa frase como que, ¡bum!, se me clavó en el corazón como una flecha. Porque yo siempre, hermano, siempre que leía pues estos textos de la Ascensión, decía, jolines, anda, que los apóstoles se tuvieron que quedar los pobres, porque primero, después del fracaso que sintieron con el día de la crucifixión, con la muerte de Jesús, se sintieron pues desvalidos, se sintieron pues como los discípulos de Maús, pues que todo había sido en vano. Y sin embargo, la alegría que sintieron con la resurrección, cuando se encontraron de nuevo con el resucitado, ahí empezaron a entender algo. Y después, a los 40 días, va y se esfuma otra vez, cuando empezaban a entender algo, cuando empezaban a comprender lo que había pasado con la muerte, con la resurrección, y lo que les había explicado cuando vivía entre ellos. Y cuando empezaban a entender algo, insisto, pues ven que se sube a los cielos. Y hemos leído la lectura de la Ascensión de Lucas, pero en la lectura de la Ascensión de los Hechos, en el capítulo 1, nos dice eso, que se quedaron como embobados mirando al cielo, y que vinieron dos hombres y les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús volverá. Pues ¿cómo se tendrían que sentir los apóstoles? Yo siempre lo he pensado, hasta Pentecostés. ¿Cómo se tendrían que sentir que estaban muertos de miedo y el día de Pentecostés estaban encerrados junto a María en el cenáculo, muertos de miedo? Pues otra vez desilusionados, decepcionados, porque cuando habían empezado a entender algo, otra vez se les va. Pero sin embargo, fijaos una cosa, eso es lo que yo creía, pero fijaos una cosa, que hemos leído el Evangelio de Lucas y dice que una vez que ven que asciende al cielo, se vuelven alegres al templo bendiciendo al Señor. Eso yo lo habría leído muchas veces, pero nunca lo había entendido. Me había quedado siempre, posiblemente, con el texto de Hechos 1. Y sin embargo, aquí Lucas lo dice precioso. Se fueron alegres al templo a seguir bendiciendo, en alabanza continua. No con el temor que yo me creía, sino en alabanza continua. Y entonces ahí comprendí esta palabra, esta frase de la canción que dice, si fue mejor que Él se fuera, o si es mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Porque, hermanos, el Señor se fue, pero si no se llega a ir, no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, que es el amor derramado en nuestros corazones del Padre y del Hijo, y es el que va a hacernos entender todo. Pero es que además, con la ida, la ascensión del Señor, perdimos su visibilidad, pero ganamos su presencia. Y esto es lo que yo quería compartir con vosotros, que esto es lo que me llegó como un flechazo al corazón al oír la frase de la canción. Si fue mejor que Él se fuera, si es mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Pues Espíritu Santo, ven sobre mí, porque si no hubieras venido sobre mí, primero yo no hubiera entendido nada, no hubiera tenido el encuentro con el Señor. Pero segundo, no hubiera ganado la presencia siempre, porque hermanos, perdimos, insisto, su visibilidad. Porque si no hubiera ascendido, pues le veríamos ahora, pues no sé, con los medios de comunicación y y la teleinformática que tenemos, pues posiblemente, pues no sé, estaría en un estadio y lo estaríamos viendo por una videoconferencia, o se presentaría en un estadio y llenaría con multitudes, o no sé, le veríamos por la televisión, le escucharíamos por la radio, pero sí, tendríamos su visibilidad, pero no tendríamos su presencia, que es lo que tenemos con el Espíritu Santo, que hoy aquí, que estamos reunidos en su nombre, Él está presente. No está visible con nuestros ojos, pero está presente en medio de nosotros. Y lo tenemos en la Eucaristía. Si se hubiera ido, no se hubiera quedado la Eucaristía presente en cuerpo y sangre. Presente. Hemos perdido su visibilidad, pero hemos ganado su presencia, la que tenemos hoy aquí. Y esto, hermanos, es lo que yo quería compartir con vosotros, para la gloria del Señor. Y vamos a escuchar la canción.
Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor, y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí, quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que él se fuera, y si fue mejor vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Si fue mejor que él se fuera, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí.
Pues bien, hermanos, hemos escuchado la canción y ahora, mientras la escuchábamos, os estaba también yo escuchando a vosotros, que algunos estáis diciendo, pues no es tan fea, no es nada fea, es bonita. Pues vale, sí, es bonita. Pero ya digo que a mí, cuando la escuchaba las primeras veces, no me decía nada, me parecía muy sosaina, muy blandita. No tenía la fuerza, por ejemplo, que tiene para mí un Jesús Adrián Romero, o no sé, o Julio Melgar, no sé, que tienen a veces canciones, pues pum, que te quebrantan. Pero insisto, el quebrantamiento es del Espíritu Santo, y lo pone el Espíritu Santo, y te puede quebrantar con la canción más romanticona, más osaina que pienses, y te produce un quebrantamiento. Y esta de Marcos Vidal, pues es una canción muy bonita, pero que a mí no me decía nada, hasta que el Señor tenía que ser en ese momento. Insisto, fue en ese impas entre la Ascensión y Pentecostés de hace 2 años, cuando la escuché, porque no me dio tiempo de quitarla y saltármela, y ya, pues cuando empecé a escuchar los primeros acordes y las primeras palabras de la canción, que decía, hablando de la Ascensión, nos amó y nos hizo amarle, y una nube le llevó, pero antes de marcharse, un legado nos dejó. Y nos dijo que vendría como fuego abrasador, y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años, y aún hoy la fuerza es mayor, que es por eso que venimos a decirte con el corazón, Espíritu Santo, ven sobre mí, quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que él se fuera, y si es mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Pues hermanos, cuando empecé a escuchar todo eso, tuve un borbotón en el corazón con la frase que me dio en la Diana. Y es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. El Señor me ha dado esta plataforma, esta canción, pues para contároslo, para dar testimonio y para proclamar, como decía, pues el querigma y la gratuidad de su salvación. Una salvación inmerecida por nuestra parte y gratuita por la suya, porque somos amados así gratuitamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Y tenemos un rostro visible del amor del Padre, que es Jesucristo, el Señor, el que ha muerto por ti y ha muerto por mí, el que nos ha rescatado, el que nos ha dado la vida eterna, el que nos ha dado la filiación divina, Él, a Él la gloria por siempre. Y con esta canción entendí eso, que habíamos perdido pues su visibilidad, pero habíamos ganado su presencia. Pero llegará un día, hermanos, que tendremos las dos cosas, la visibilidad y la presencia, cuando nos encontremos rostro a rostro con el Señor, cuando ya estemos cantando desde la otra orilla, cuando estemos alabándole en el trono, delante del trono y del Cordero, proclamando su Señorío y alabando en una alabanza perpetua junto con todos los que nos han precedido. En ese momento, hermanos, tendremos la visibilidad y tendremos la presencia. Y hasta entonces, pues estamos aquí, en alabanza, y dándole gloria y dándole gracias, porque es la única respuesta que podemos dar a tanto amor inmerecido por nuestra parte y gratuita por la suya. Gloria al Señor.